Mundo Sostenible.
Hola, ¿qué tal? Soy Ana Ware y quiero presentarles un nuevo programa de radio llamado Mundo Sostenible, con el que pretendemos dar a conocer proyectos, ideas, iniciativas o actuaciones que tengan como denominador común la sostenibilidad. Teniendo en cuenta que cada vez son más las voces que se alzan advirtiendo que en el escenario de cambio global al que nos enfrentamos, el camino de la sostenibilidad, no solo medioambiental, sino también económica y social, es el único camino que nos permitirá avanzar como sociedad, creemos que es importante informar y debatir sobre qué es lo que ya se está haciendo en este sentido. Por ello, nos centraremos en el ámbito local, pero también tendrán cabida proyectos e iniciativas nacionales e internacionales. Con esta idea en mente, hemos preparado este programa que esperamos que les resulte interesante y que contribuya a acercarles el concepto de sostenibilidad a su día a día. Os damos la bienvenida a Mundo Sostenible. Damos comienzo a Mundo Sostenible. Antes de empezar, os presento al equipo, y es que a lo largo del programa contaremos con distintas secciones, y para desarrollarlas me acompañarán mis compañeras María José Molina. Hola, María José.
Hola, Ana. Es un placer formar parte de este programa y compartir micro con este equipo. Esperamos que también a nuestro público le guste lo que tenemos preparado tanto en este como en los siguientes programas.
Muy bien, pues saludamos también a Malu Mansilla. Hola, Malu.
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, yo también encantada, ¿no?, de formar parte de esta nueva iniciativa.
Pues la sección principal del programa será la entrevista a un invitado o invitada. Cuéntanos, María José, ¿en qué consistirá esta sección y a quién entrevistamos en este primer programa?
Pues como indicas, Ana, el eje principal del programa será la entrevista a una persona vinculada a iniciativas, proyectos o entidades que trabajan cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Para inaugurar el programa y sección contaremos con Jesús Pinilla, de la Delegación Territorial de Andalucía de la Sociedad Española de Ornitología, que tiene sede en nuestro campus universitario.
Ah, muy bien. Y Malu, tú serás la encargada de hablarnos de las novedades y noticias relacionadas con la sostenibilidad que nos ha traído la actualidad local, nacional e internacional, ¿no es así?
Pues sí, yo voy a buscar cada mes las noticias más importantes de este ámbito y también vamos a señalar la que nos ha parecido pues más importante en cada mes, y esa al final del programa pues la debatiremos entre todos.
Ah, pues adelántanos cuál es la noticia del mes de este programa.
Bueno, pues entre todas las noticias que tenemos y es que nos han parecido importantes, en este caso queremos detallar que se nos ha acabado el presupuesto ecológico de la Tierra. En agosto, el día 2, se acabó el presupuesto ecológico de la Tierra. Hemos gastado todos los recursos naturales que este año teníamos para gastar, así que nos quedan unos meses por delante que estamos en números rojos y gastando, digamos, lo que no nos pertenece.
Pues vaya, qué interesante. Pues luego volveremos sobre esta noticia. Y también, siguiendo con la presentación del equipo, contaremos con la colaboración de Luis Villagarcía, profesor del área de ecología de la UPO, que nos ayudará a esclarecer aquellas dudas teóricas que nos planteemos y además será el encargado de hacerle la pregunta incómoda a nuestro invitado. Hola, Luis.
Hola, encantado de formar parte de este equipo. Esperemos que las dudas teóricas no sean muy complicadas.
Seguro que podrás contestarlas perfectamente. ¿Y has traído los deberes hechos? ¿Tienes la pregunta incómoda para nuestro invitado de hoy?
La tengo y espero que no sea demasiado incómoda.
Muy bien. Pues además contaremos también con algunos colaboradores y expertos que nos hablarán sobre las actividades por la sostenibilidad que se están llevando a cabo en diferentes campos como la educación, la energía, la investigación, gestión, arquitectura, etcétera, según lo que vaya surgiendo. Y por último, pero no menos importante, tendremos la inestimable ayuda de nuestro técnico de sonido, Jesús del Gran Poder. ¡Hola, Jesús!
Thank you.
Noticias.
Empezamos con la sección de noticias relacionadas con la sostenibilidad, que nos ha deparado la actualidad en las últimas semanas. Bueno, pues empezamos con el éxito de voluntarios para reforestar Moguer.
Comenzamos hablando del incendio declarado en el paraje Las Pañuelas de Moguer, que arrasó 9.500 hectáreas el pasado julio y que afectó a varios municipios del entorno del espacio natural de Doñana. La Consejería de Medio Ambiente ha pedido voluntarios para reforestar la zona y se ha encontrado con más de 8.000 inscripciones. Ante este gran apoyo social, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha publicado una carta de agradecimiento a la población que puede encontrarse en la web de la Consejería y en la que habla de una encomiable sensibilidad medioambiental y de un compromiso incuestionable con la naturaleza. Sin embargo, los 8.000 voluntarios tendrán que esperar debido a que las tareas de reforestación no podrán realizarse hasta el otoño de 2018, ya que es necesario dejar pasar un año para ver las consecuencias reales de este y las necesidades de reforestación.
Cuidado, que vuelve la sequía.
Por el momento, de la sequía no se habla en el ámbito político y parece que la información se ha quedado encapsulada en zonas regionales y locales, pero como ejemplo diremos que lo que llevamos de año ha llovido en Palencia, lo que normalmente lo hace en Almería, y la situación no parece que vaya a mejorar. Las cuencas del Duero, Segura, Miño y Tajo están en alerta. Hablando solo de la cuenca del Duero, una de las más afectadas de España, sus embalses se encuentran de media a menos del 30%, cuando el año pasado, por las mismas fechas, estaban en casi el 60%. Galicia lleva desde Semana Santa en estado de emergencia de ahorro de agua con datos de las estaciones pluviométricas de Lugo y Orense, que llevan acumulado desde el inicio del año hidrológico una cantidad del 26 y el 29%. En Navarra, la situación de la cuenca del Ebro, principal fuente de abastecimiento de la región, también es muy preocupante. En Oviedo, el ayuntamiento ha reducido el baldeo de calles y el riego de jardines y ha pedido a la población un consumo responsable. En el caso del Segura, según datos del Ministerio de Agricultura, la reservas han caído a su valor más bajo desde octubre de 2008 y en la cuenca del Guadalquivir ya se ha instalado el nivel de prealerta, por lo que en muchas vegas de ciudades andaluzas se está extrayendo agua de los pozos de emergencia para regar.
Benidorm, patrimonio o no de la humanidad.
La ciudad que más rascacielos tiene por habitante en todo el mundo está embarcada en conseguir que la UNESCO le otorgue el título de Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Bien Cultural y Bien Natural. Le llevan la delantera en España, Ibiza y Monteperdido en Huesca, a los que la entidad internacional ya otorgó este título, que Benidorm ha solicitado en dos ocasiones sin conseguir el reconocimiento. Sus bazas, asegura, son dos, sus rascacielos y su entorno natural debido a su microclima durante todo el año, lo que le lleva a tener más de 1 millón de turistas anuales. Las cuestiones que, según los representantes políticos, alegan como excepcionales son como la planificación urbana de la ciudad, la sostenibilidad ambiental y también la económica y social, su diseño paisajístico y arquitectónico, la cohesión social o la contribución de la ciudad a la popularización del turismo. Juzgará la UNESCO y también juzguen ustedes mismos.
Y Malu, recuérdanos cuál es la noticia del mes.
Bueno, pues queremos comenzar nuestro primer programa dándonos cuenta de que la humanidad está viviendo por encima de sus posibilidades a nivel ecológico, y es que el pasado 2 de agosto gastamos el presupuesto ecológico anual de la Tierra, es decir, la provisión de recursos naturales que el planeta puede reponer durante un año en agua, suelo y aire limpio. Esto significa que en 7 meses emitimos más carbono del que los océanos y los bosques pueden absorber en un año. Cogimos más peces, talamos más árboles, cosechamos más y consumimos más agua de lo que la Tierra pudo producir en ese mismo periodo. Así lo advierten desde la Global Footprint Network, una organización mundial socia de Fondo Mundial para la Naturaleza, la mayor organización conservacionista independiente en el mundo, que cada año analiza la evolución de la huella ecológica del planeta. El día de la sobrecapacidad de la Tierra se calcula desde 1986 y este año llega un día antes que en 2016, 6 días antes que en 2015 y 17 días antes que en 2014, pero también un mes antes que en el año 2000 y 3 meses antes que en los 90. Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la quema de carbón, petróleo y gas constituyen el 60% de la huella ecológica de la humanidad en la Tierra.
Vaya, pues, y eso que estamos a 5 meses de acabar el año, no parecen buenas noticias. De todas formas, al final del programa ampliaremos esta noticia aportando más datos y la comentaremos con nuestro invitado.
Would you stay another night? Oh. Actividad por la sostenibilidad.
Continuamos este programa de Mundo Sostenible con la sección Actividad por la sostenibilidad, en la que se darán a conocer iniciativas concretas que actualmente se están llevando a cabo tanto por profesionales del medio ambiente y otros ámbitos, como por personas de a pie que creen que tenemos que vivir de forma responsable en nuestro entorno. Hoy hablaremos de la iniciativa EA26 y como experta contamos con nuestra compañera María José, que es una de las colaboradoras de esta iniciativa. Cuéntanos de qué se trata, María José.
Pues mira, os cuento. EA26 es un espacio de encuentro en el que todas las personas preocupadas y ocupadas en esto de la educación ambiental, el día 26 de cada mes, entre las 6 y las 7 de la tarde, comparten y debaten sobre un tema relacionado con la educación ambiental. El debate tiene lugar en la red social Twitter y para ello usamos el hashtag o etiqueta EA26. Hay una web también que da soporte al espacio del encuentro, que es educacionambiental26.wordpress, y en esta web, además de explicar la iniciativa y presentar a las personas que forman parte del equipo, pues se cuelga un post sobre la temática objeto de debate del mes que toca. Este post o artículo sirve un poco de base para iniciar el tema y además de ideas y conceptos teóricos, pues se lanzan preguntas que luego serán las claves para la reflexión y puesta en común colectiva. Además de la web, hay también un perfil en Facebook en el que se comparten noticias relacionadas con la iniciativa y otras de las cuestiones que se consideran de interés que están relacionadas con la educación ambiental. Esta es una idea que está en constante evolución y construcción y está abierta a todas las colaboraciones y aportaciones de aquellas personas que estén interesadas. Así que animamos a que nos escuchen y que tengan, a las personas que nos escuchen y que tengan inquietudes relacionadas con la educación ambiental, a que se asomen por alguno de estos de los debates que planteamos.
Ah, pues mira, qué interesante. ¿Y cuál fue su origen?
Pues la idea surgió de una charla por Twitter entre diferentes profesionales de la educación ambiental, pues bueno, noticias y temas interesantes que se empezaron a debatir. Detrás de la iniciativa está José Chu Ferrera, Daniel, Sera, Miriam, y bueno, pues se planteó también un poco como respuesta a la poca presencia de la educación ambiental que hay en las redes sociales. Uh-huh.
¿Y por qué consideráis interesante que la educación ambiental esté en las redes?
Pues básicamente para que haya una mayor presencia pública y para dar a conocer pues posibilidades, opciones, temas, reflexiones que sean interesantes pues en torno a la educación ambiental. Y básicamente pues lo recogemos en los términos que recoge el libro de la educación ambiental, el libro blanco de la educación ambiental.
Bueno, pues adelántanos cuál va a ser el debate de este mes de septiembre.
Pues mira, el debate después de las vacaciones, el debate que se plantea en septiembre girará en torno a los equipamientos de educación ambiental. Es un tema sobre el que ya has hablado, pero este mes coincide que se celebra en Valencia el cuarto encuentro estatal de equipamientos de educación ambiental y el 14º seminario permanente de equipamientos de educación ambiental también. Así que es una forma de que aprovechemos que se reúnen diferentes profesionales del tema para retomar este tema de debate.
Muy bien, y ya que estamos hablando de educación ambiental, ¿tú qué crees cuál es la importancia que tiene la educación ambiental para conseguir un mundo más sostenible?
Bueno, pues la educación ambiental nos sirve para ampliar la visión crítica que tenemos del entorno que nos rodea. Es un poco ofrecer otras miras. Entonces, pues bueno, estamos viendo que no solo es el entorno natural del que hablamos, sino que también el entorno social, el entorno económico, las desigualdades, todo esto entra dentro de lo que es el tema de la sostenibilidad. Entonces, es un poco ofrecer ese prisma que muchas veces carecen otras iniciativas.
Y la verdad es que en el tema de la educación ambiental yo tengo la noción de que está muy centrada en niños. ¿Tú qué opinas eso? ¿Debería centrarse a lo mejor un poco más en adultos o hay que incidir más en los niños?
Caemos un poco en el hecho de cuando hablamos de educación ambiental nuestra mente se va a un centro de naturaleza, en la sierra, en la playa y demás. Entonces directamente lo asociamos con un público infantil. Pero realmente educación ambiental debe de estar en nuestro día a día y a todas horas y todas las generaciones, porque muchas veces sí que es cierto que se hacen muchos esfuerzos en lo que es la población infantil, pero luego esos niños y esas niñas llegan a casa y ven ciertas incongruencias en casa y al final las personas que más influyen en el desarrollo de una persona son sus familiares. Entonces, por supuesto, hay que hacer una educación ambiental a todos los niveles.
Vale, vale. Pues mira, muchas gracias María José por traernos esta iniciativa y ya nos irás contando de los debates que vayan surgiendo estos meses.
Pues por supuesto, encantada.
Muy bien.
To be cremated and blown away.
Entrevista.
Pues ya hemos pasado el ecuador del programa y es el momento de presentar a nuestro invitado, que como adelantamos al principio del programa es Jesús Pinilla, de la Delegación Territorial de Andalucía de la Sociedad Española de Ornitología SEO BirdLife. Buenos días, Jesús, bienvenido y gracias por ser nuestro padrino en este primer programa de Mundo Sostenible.
Hola, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, María José, cuéntanos un poco quién es nuestro invitado, Jesús Pinilla.
Os cuento. Jesús es licenciado en Biología Animal por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente reside en Dos Hermanas y trabaja en la Delegación Territorial de la SEO, como has comentado. Concretamente, en la sede que hay en nuestro campus universitario, Pablo Olavide. Jesús cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la ornitología y tiene amplios conocimientos relativos a informes ambientales, estudios de impacto ambiental, informes de sostenibilidad, legislación, en fin, un montón de experiencia. Ha trabajado también como experto freelance para diferentes empresas de consultoría ambiental en numerosos proyectos de conservación de especies, catálogos de flora y fauna, informes de evaluación de impacto ambiental y desde 1995, de forma ininterrumpida, trabaja como titulado superior para la Sociedad Española de Ornitología, donde ha participado como técnico y como coordinador en proyectos de diversa índole.
Muy bien, pues antes te cuento, Jesús, que antes de meternos directamente en la entrevista, uno de los objetivos que nos hemos propuesto en este programa es encontrar la definición de sostenibilidad o del concepto de sostenibilidad, ya que es un término muy variable que según el ámbito puede tener distintas definiciones e incluso connotaciones. Para ello queremos contar con la ayuda de nuestros invitados, a los que les pediremos que nos den su definición de lo que es para ellos la sostenibilidad. Así que, Jesús, como nuestro primer invitado, cuéntanos, ¿qué es para ti la sostenibilidad?
Tiene su aquello, lo de la sostenibilidad. A mí lo que se me ocurre es decir que consiste el asunto en gastar menos de lo que ganas, o por lo menos claro, tanto como.
Ahora mismo,
exactamente, o sea, la analogía económica es perfecta para esto. Si vivimos hipotecados, pues en algún momento la cosa tiene que acabar. Si lo fiamos para nuestros herederos, pues la cosa se complica.
Claro.
Y el resultado pues puede ser catastrófico.
Uh-huh. Efectivamente. Pues María José, empezamos la entrevista.
Venga, muy bien. Pues Jesús, tú eres biólogo de formación. Cuéntanos un poco cuándo y cómo empezó este interés por lo ambiental.
Uy, más que por lo ambiental, por la naturaleza y los bichos. Esto viene de muy atrás. No voy a decirte la edad que tengo, porque esto me pondría en un compromiso, pero, en fin. Cuando estaba yo en quinto de básica, por aquel entonces era educación general básica, pues mi profesor de ciencias naturales me hizo trabajar como un esclavo, y en lugar de aborrecerlo, pues resulta que despertó en mí la ilusión y las ganas de conocer todo lo que fueran animales, bichos y tal. Y de ahí para adelante, un poco después, mis padres, en un alarde, pues me regalaron la enciclopedia Salvaje de la Fauna de Félix Rodríguez de la Fuente. Así que, nada, estaba ya todo prácticamente decidido desde entonces. Y llegué a la edad universitaria y tiré por biológicas.
Y bueno, animales hay muchos, bichos hay muchos, pero ¿por qué la ornitología?
Hombre, el principio del todo pues eran los leones y los elefantes y esas cosas que, en fin, son mucho más llamativas, pero lo de llegar a ver elefantes, leones y tigres, pues como que está complicado. Entonces, en un determinado momento yo me apunté a un campamento de naturaleza y aquel monitor que teníamos pues nos enseñó que los pájaros están por todas partes, que hay un montón de especies distintas, que son relativamente fáciles de identificar y que te lo ponen mucho más accesible que, por ejemplo, los mamíferos. En cualquier momento, en cualquier sitio, puedes ver pájaros, y sin embargo ver mamíferos pues es mucho más difícil. Tienes que ir a unas horas determinadas y tal. Con lo cual, pues bueno, por aquello de la facilidad, se despertó el gusanillo de los pájaros y hasta hoy.
Y bueno, ¿cómo aterrizaste en la SEO?
Como socio, pues no sé si decir en qué año me hice socio, porque también me pondrían un compromiso, pero empecé a trabajar como asalariado allá por el año 95, relacionado con unos proyectos que se llevaban en el Ministerio, yo ya no recuerdo si por aquel entonces era Ministerio de Medio Ambiente, probablemente sí, relacionados con anillamiento de aves. Y también desde entonces y hasta ahora.
¿Y cuáles son los objetivos, ¿no?, principales del ASEO y del ASEO Andalucía en particular?
Pues vamos a ver, la Sociedad Española de Ornitología, que ahora es, bueno, ahora, desde hace ya muchos años, SEO Birdlife, porque somos el representante de una federación de asociaciones internacional de conservación de la naturaleza y las aves. Somos el representante de esta federación, Birdlife International, aquí en España. Se fundó nuestra asociación en el año 54 del siglo pasado, o sea, más de 60 años trabajando por el estudio y la conservación de las aves y sus hábitats. Y el número de socios que ahora mismo tenemos son en torno a 13.000, de los cuales 2.000 estamos en Andalucía. La Delegación Territorial de Andalucía pues se fundó, yo creo, a primeros de la década de los 90 del siglo pasado y hasta ahora.
Pues mira, aprovechando que yo soy extremeña y que he estado este verano allí pasando las vacaciones, he visto una noticia interesante que quería que me comentaras un poco tu opinión. ¿Qué opinas de peticiones como la de Asaja Extremadura, que le ha pedido a la Junta que tome medidas contra el abejaruco por las pérdidas que están teniendo los apicultores con las abejas?
Hombre, desde nuestro punto de vista, este tipo de peticiones no son nuevas, en el caso del abejaruco, pero también con respecto a los cormoranes, las garzas, lo que son las pérdidas de este tipo de fauna silvestre sobre determinados animales que son objeto de interés económico, pues viene de muy antiguo y bueno, pues esta es una más. Lo que no deja de ser sorprendente es que no se pida con tanta determinación y con tanta decisión medidas urgentes contra los insecticidas, por ejemplo, que probablemente sean los que están causando unos efectos devastadores sobre las colmenas.
Claro, eso fue lo que me sorprendió a mí. Ya veremos cómo contesta la Junta. Pues mira, Jesús, me temo que ahora llega una parte de la entrevista que denominamos la pregunta incómoda.
Ups.
Bueno, más incómoda que esta. Y se trata de una pregunta que le hacemos al invitado, que esperamos que conteste con toda sinceridad, que estamos seguros que sí. ¿Estás dispuesto entonces a someterte a esa pregunta?
A ver, qué remedio.
Bueno, pues para ello contamos con Luis, que es el encargado de esta tarea. Venga, Luis.
Hola, Jesús, buenas, ¿cómo estamos?
Hola.
¿Listo?
Bueno.
Bueno, queríamos que nos explicaras, si es posible, la relación que existe entre la SEO y las sociedades de cazadores y cómo gestionáis los puntos de conflicto que se pueden dar entre ambas asociaciones.
Pues vamos a ver, las relaciones institucionales yo creo que son razonablemente buenas. Si todo se enmarca en el cuadro legal actualmente vigente, los puntos de conflicto son realmente muy pocos. El problema surge en las actividades o en las acciones que, desde nuestro punto de vista, bordean la legalidad vigente o directamente la traspasan, y entonces ahí aparecen esos conflictos. Conflictos que también están provocados porque, como en todo, una asociación pues está formada por un grupo de personas cuyas ideas, cuyas posiciones y sus planteamientos pues van desde extremismos radicales hasta gente que busca mucho más el entendimiento y el consenso. Eso es difícil de manejar. Pero ya digo, a nivel institucional las relaciones con las asociaciones de cazadores suelen ser razonablemente fluidas y no dan demasiados quebraderos de cabeza en lo que respecta a las actividades que son claramente legales. Desde el año pasado, en nuestra asociación, y por vez primera en una ONG de carácter ambiental, se ha puesto en marcha un proceso participativo entre todos los socios para que se pueda redactar un documento de posición, documento oficial de posición de la asociación con respecto a la caza, y que eso pues pueda clarificar esta postura para todo el conjunto de nuestra asociación. El proceso está previsto que termine a finales de este año y ya veremos a ver lo que sale.
Pues muchas gracias.
Muy bien, pues ya superada la pregunta incómoda, volvemos a la normalidad. Y quería preguntarte, ¿desde cuándo está la sede del aseo en la UPO?
Pues si no recuerdo mal, esto viene desde finales del año 2014. En esa fecha, en diciembre, si no lo recuerdo mal, el rector de la universidad, Vicente Guzmán, y nuestro presidente, Florentino de López, firmaron el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para que la oficina y la sede de la Delegación Territorial en Andalucía, de SEO Verlife, esté en el campus de la Universidad Pablo de Olavide.
Y bueno, cuéntanos, ¿existen proyectos específicos aquí en la UPO y cuáles son esos proyectos, en el caso de que existan?
Hombre, naturalmente tenemos que tener proyectos específicos. Quizá el que está resultando más exitoso por el tiempo que llevamos realizándolo y el número de personas que han participado, pues sea la actividad de pajareo por la UPO. Es un recorrido que hacemos de forma regular, miércoles, cada 15 días, por el campus de la universidad, registrando pues todas las especies de aves que vemos en este recorrido. Y además de esto, tenemos algunas otras actividades de voluntariado en las que la gente puede participar, por ejemplo la revisión de las cajas nidos que están instaladas en el campus, o otras actividades que no son específicas en el campus de la universidad, pero bueno, naturalmente todos los estudiantes y personal de la universidad pues están invitados a participar, como puedan ser el Día de las Aves, la Doñana de Berfer o el Día de las Aves Migratorias.
¿Y cuáles son las especies más comunes aquí en el campus?
Esa pregunta tiene truco. más comunes, claro, es que hay especies que tienes durante todo el año, pero el número de ejemplares que ves es escaso, pero las ves durante todo el año. Uh-huh. Otras, sin embargo, aparecen solamente en una determinada temporada, por ejemplo, los pasos migratorios, en gran número, pero durante muchos meses del año no se pueden ver. Pero bueno, vamos a intentar, si tú sales por la UPO a ver pájaros o con, bueno, simplemente a dar un paseo, pues es casi completamente seguro que veas mirlos, que veas gorriones comunes, que veas verderones, verdecillos, jilgueros, no es raro ver pues cogujadas, a ver, de pájaros más grandes, pues los cernícalos también suelen ser habituales. Y en épocas de paso, pues por ejemplo, son muy abundantes los papamoscas, tanto el cerrojillo como el papamoscas gris. Cuando tenemos agua en las charcas que están detrás de la biblioteca, pues siempre se ven gallinetas, fochas, en fin, que la avifauna en la UPO es muy variada. De hecho, tenemos registradas pues más de 100 especies a lo largo de todo el año, y bueno, prácticamente esto empezó en 2015, a finales de 2015, y todos los años, todos los cursos académicos estamos aumentando el listado, o sea que bueno, que no está mal. Por aquí me apuntan que cuál es la más extraña. Eso es complicado también de responder, porque si nos vamos a especies que se hayan visto nada más una vez, pues a ver, que yo recuerde, La última especie que se añadió al listado es el abejero europeo. Es un tipo de rapaz que se alimenta de panales, las larvas de abejas y avispas. Lo que pasa que no es una especie rara, o sea, es una especie que es relativamente fácil ver en los pasos migratorios. Pero lo cierto es que solamente hemos visto un ejemplar y una sola vez. Así que a lo mejor esa es la especie más extraña.
¿Y esta diversidad también influyó a la hora de que escogierais la UPO como sede, como sitio interesante?
Hombre,
dentro de una ciudad? Bueno.
Eso le añade aliciente, desde luego. Pero no fue la principal motivación, claro, para intentar trasladarnos al campus de la UPO.
¿Y puedes contarnos cuáles son las fechas y los proyectos que no debemos perdernos para este curso que entra?
La actividad esta de pajareo, calculo que empezaremos la última semana de este mes de septiembre y luego cada 15 días. Actualizaremos la página del Facebook, que yo no entiendo mucho de estas cosas, pero creo que buscando en Facebook @seo.andalucía, pues se encuentra.
Muy bien.
Entonces ahí iremos colgando las fechas en las que vayamos convocando actividades.
Muy bien.
Y bueno, cuéntanos, ¿qué hay que hacer si alguna persona que nos esté escuchando quiere participar en los proyectos que nos comenta?
Algunas de ellas simplemente hay que presentarse donde tengamos establecido. Esta de pajareo por la UPO pues es simplemente presentarse a las 9 de la mañana en la puerta de la biblioteca el día de turno y ya está. En otras ocasiones, pues con un correo electrónico a la dirección andalucía@seo.org y ahí contestaremos a cualquier duda que se nos plantee.
¿Y físicamente dónde está la sede?
La oficina la tenemos en la primera planta de la biblioteca de la UPO, en el despacho 25111, al lado de las oficinas del CEI Cambio.
Pues muchas gracias, Jesús, por tu sinceridad y por responder a nuestras preguntas.
Un placer.
Noticia del mes.
Pues vamos a recordar la noticia del mes de hoy. El 2 de agosto se cumplió el día de la sobrecapacidad de la Tierra, lo que significa que en esa fecha se estima que se ha agotado el presupuesto de recursos naturales que la Tierra puede regenerar en un año. Luis, ¿puedes explicarnos un poco en qué consiste esto y cómo se estima?
Pues lo puedo intentar. Es un concepto relativamente sencillo, aunque su forma de calcularlo y los datos necesarios para calcularlo es realmente complejo. Podemos decir que es la relación entre la capacidad de generar recursos de la Tierra durante un año frente al consumo real de estos recursos que hace la humanidad en ese mismo periodo. La forma de expresarla puede ser luego muy variable, en el sentido de que una forma de expresarla es el número de planetas que necesitaría la humanidad para seguir consumiendo al ritmo que lo seguimos haciendo, sería una forma posible de dar este dato. Otra forma sería el tiempo que tardamos en un año en consumir todos los recursos que la Tierra es capaz de generar en ese año. En este caso, en el año 2017, ese tiempo, digamos que la humanidad ha consumido los recursos que ha producido la Tierra el día 2 de agosto.
Vale. Y el número de planetas, entonces, ¿a qué correspondería esa fecha, entonces, el número de planetas? A 1,7, me parece que leí 1,7 planetas,
1,7,
¿no?
Exactamente, sí.
Vale. Lo que pasa es que a mí me parece que hay que señalar también que eso es lo que se mide para toda, digamos, para la humanidad en conjunto, pero después también se mide por países y hay una disparidad total entre, claro, países.
Nosotros no estamos tan mal en comparación, claro, con otros,
con,
¿no?
Otro. Bueno, claro, pero, ¿verdad?, hay que decir que tenemos 2,4, correspondemos a 2,4,
sí,
planetas.
Pero cuenta cuánto tiene Australia.
Sí,
es llamativo porque, por ejemplo, un país de los menos desarrollados, que sería Honduras, sería el que consumiría un planeta realmente. O sea, si toda la humanidad gastara los recursos a nivel que lo hace Honduras, pues digamos que compensaríamos justo lo que está produciendo el planeta. Pero, por ejemplo, como habéis dicho vosotros, si hablamos de Australia, si toda la humanidad gastara los recursos al nivel que lo hace Australia, necesitaríamos 4 planetas y pico.
No, 5,4.
O 5,4.
Sí, fíjate. Sí, 5,2 Estados Unidos, 5,4 Australia. Además, se ve una correlación entre el desarrollo, el nivel de desarrollo y el consumo, ¿no? Uh-huh. Que es bastante mayor en los países desarrollados, es así.
Claro. Y bueno, siempre habría que cuestionar un poco también lo que es el concepto de desarrollo y qué entendemos por
desarrollo económico, ¿no? Claro, uh-huh. Efectivamente, uh-huh. Sí. Podemos decir también que para el que le interese, esto de la huella ecológica y el del día de la sobrecapacidad, justo coincidiendo con este año en este día, el Global Footprint Network ha sacado una aplicación para el móvil, por si cada uno quiere tener esa noticia, para que cada uno se calcule su propia huella ecológica y su propio día de la sobrecapacidad y se haga, digamos, una idea de qué es lo que está consumiendo a nivel de lo que repone el planeta, ¿no? Y hacerse, a lo mejor, replantearse algunas cosas.
Yo esta misma mañana, antes de venir para acá, estaba un poco investigando, porque hay que decir, aprovechamos para decir que yo soy la que menos sabe sobre medio ambiente en esta mesa y la... Pero vamos, dame 2 o 3 meses al ritmo que va esto. Total, que he estado investigando y he visto que hay un artículo muy reciente de la revista Environmental Research Letter, tampoco sé yo mucho de inglés, en el que dice que para que cada persona reduzca su emisión de gases de efecto invernadero, debe de comer una dieta basada en vegetales, evitar vuelos en avión, uh-huh. Así que vivir sin coche, también uh-huh. complicado, y tener familias más pequeñas, que uh-huh. yo creo que en ese caso, aquí en España es lo único que cumplimos, ¿no? Sí. Y también hablaban otro informe de la Universidad de UCLA, uh-huh. en California, hablaba que otro problema eran los animales domésticos. Es increíble, sí. Porque sí, aquí tengo los datos. Decía que allí en Estados Unidos hay 77,8 mil perros y 6 millones, ¿no?
Sí, sí.
6 millones de gatos. Y hablan que el efecto invernadero de estos animales también es importante, entre otras cosas, porque estamos humanizando su alimentación.
Claro.
Y comen más carne que nosotros. Así que ahora, para ser ecológico, no hay que tampoco que tener perro ni gato. Así que...
Sí, hombre, más que ecológico, yo diría, realmente, si queremos tener una forma de vida sostenible, que no nos pasemos, hay que vigilar muchas cosas. Y yo creo que uh-huh. nombrar alguna de ellas. Cuando dices no hay que ir en coche, en realidad yo creo que hay que utilizar transportes comunitarios o hay que ir en bicicleta siempre que se pueda. No es un tema, lo entiendo yo, como pueda parecer de perder calidad de vida, ¿no? Sino vivir la vida de una forma pues básicamente más sostenible, utilizar uh-huh. recursos más comunes y desde el punto de vista de la dieta, disminuir el consumo de carne es importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque gran parte de los recursos de la humanidad se van en lo que consumen en las vacas, por ejemplo, uh-huh. ¿no?
O la ganadería en general,
¿no? Y no solo por el hecho de lo que consume el kilómetro cero en los alimentos, efectivamente, que la alimentación la consigamos desde las zonas más cercanas a nuestra casa. ¿Por qué? Pues porque si nos tenemos que traer la carne de Argentina, porque está allí sale muy barata por los motivos que sean, todo el consumo que supone traer ese alimento,
sí, el transporte en general,
en
es
barcos,
un problema.
Más mantenerla refrigerada, etcétera, etcétera, supone una carga para el uh-huh. ambiente muy, muy fuerte.
Claro, ¿no? También además acostumbrarnos a consumir productos de temporada, que ahí va un poco también en relación lo que habláis de kilómetro cero. Uh-huh. No es normal que comamos sandías en diciembre, uh-huh. las sandías en verano, uh-huh. aquí en nuestra tierra, entonces también tenemos que acostumbrarnos y adquirir unos hábitos de consumo acorde a la situación en la que vivimos. Y bueno, también por supuesto, pues evitar el sobreenvasado de los productos, uh-huh. que parece, claro, también que no hemos acostumbrado a llevarnos la bolsa de tela porque el súper nos cobraba céntimos por la bolsa, pero son actitudes que antiguamente nuestros abuelos y nuestras abuelas la llevaban a cabo, y es un poco, parece que es un pasito atrás, pero que realmente es necesario, porque estamos consumiendo unos recursos que no están disponibles y que, bueno, que no nos pertenecen.
Yo tengo una preguntita, sobre todo yo creo que Luis igual me contesta. Yo sé que lleva tiempo la FAO intentando, ante la falta de alimentos, intentando que consumamos insectos. De hecho, hace poco ha salido que el presidente dueño de Mercadona va a financiar harina de grillos, que a mí de primera pues, me echa un poquito para atrás. Sí. ¿Esto a nivel medioambiental serviría o estamos hablando de otra cosa, más a nivel social? Y
No tengo datos, no sé si alguna de vosotras lo tendrá, pero yo no tengo datos. Pero fíjate, la idea básicamente es, ¿qué es lo que pasa? Que el consumo de carne, ya sea vacuno, ya sea ovino, ya sea de cualquier tipo, además de la cantidad de superficie que necesitas, superficie productiva, que en muchos casos deja de ser productiva por esa actividad, luego hay unas emisiones muy potentes de metano. O sea, una de las principales fuentes de metano, que es un gas invernadero, viene de las vacas, ¿no? Claro, si dejamos de consumir este tipo de animales, que tiene una huella ecológica muy, muy potente, y empezamos a consumir insectos, desde el punto de vista proteínico nos podríamos compensar en nuestra dieta. Claro, ahora tú me dices, ¿una tonelada de vaca produce más metano que una tonelada de grillos? No lo sé, porque no, claro, sé lo que hacen los grillos con su vida digestiva, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero en el fondo, todas estas cosas que pueden parecer una solución a corto plazo, porque parece que hay un cambio en los hábitos, hay que pensar muy, muy profundamente en ellos, porque no sabemos qué puede pasar dentro de 10 años o 20 años si ahora en vez de tener vacas tenemos grillos, por ejemplo, ¿no? Claro.
Y yo creo que también el tema está muy en la cantidad, ¿no? En el tema del consumismo. Es decir, si ahora resulta que vamos a usar harina de grillo para todo lo habido y por haber y se necesitan toneladas y toneladas de grillo con granjas de grillo, pues no sabemos cuáles serán las consecuencias.
Y tú imagínate esa granja de grillos por la noche.
Claro, que eso también hay que tener la paz por la noche, es muy importante.
Luego, estamos hablando siempre, perdón,
sí,
estamos hablando de actitudes, y tú lo comentabas, actitudes a nivel personal, ¿no? Cómo cambiar nuestros hábitos. Lo que pasa es que realmente desde las instituciones, desde el Estado, ese tipo de cosas no se propician, todo lo contrario, ¿no? Porque parece que a ese nivel se propicia más las que la actividad comercial se siga manteniendo, más que el hecho de que consumamos en este camino que decimos nosotros, que es el camino sostenible, ¿no? No sé, yo creo que esto es un tema de debate, quizá
sí,
para que
esto da para muchos programas, ¿no?
Claro, exigiéramos a los gobernantes que empezaran a mirar en esa dirección,
¿no? Tenemos, bueno, gobernantes, y también yo insisto en el plano individual, que nos tenemos que plantear, es necesario, por ejemplo, una alternativa, harina de grillo, pero ¿es necesario que yo consuma harina de grillo?
Entonces, de verdad que es necesario, ¿no?
Claro, no, pero no por el hecho de que sea de grillo o de no grillo, sino por el hecho de, ¿es necesario que consumamos tanto? Y porque además muchas de las voces ahora encaminadas en pos a la sostenibilidad están vendiéndote una sostenibilidad para que tú al fin y al cabo sigas consumiendo, seas una persona consumidora. Entonces, yo creo que también uno de los objetivos con los que nos planteamos este programa es un poco despertar el espíritu crítico de las personas para que nos planteemos y nos cuestionemos realmente si toda el aluvión de ideas y de nuevos productos que surgen ahora, también muy relacionado con el tema de
verde,
productos ecológicos y demás, si realmente es necesario que consumamos tanto esto. No tenemos que tener tanto aporte en tema de alimentación, en tema de vestimenta, en tema de incluso ocio cultural. Ahora a lo mejor no consumimos tanto en un desplazamiento, pero es mucho ocio cultural. Entonces, bueno, realmente hay que replantearse un poco esto de qué tal consumidor o consumidora soy.
Para eso estamos, ¿no?
De todas formas, aprovechando lo que hablas de tener criterio crítico, hay que decir también que hay, retornando un poco a esto del día de la sobrecapacidad calculada por el Global Footprint Network, hay instituciones que lo critican también. O sea, que hay voces como, por ejemplo, un instituto de investigación en California, el Breakthrough Institute, que está centrado es un instituto que tiene un posicionamiento en el que la tecnología va a solucionar todos los problemas de sostenibilidad y con eso se arreglará todo, pues no critica bastante este tipo de estimaciones por considerarlas catastrofistas y por decir que digamos que les faltan muchos datos o no son muy fiables, ¿no? En eso también el Global Footprint Network se defiende un poco diciendo que, bueno, se está limitado por las bases de datos que hay, ¿no? Y hacen esas estimaciones en cuanto a lo que se sabe. Mi opinión personal es que, bueno, aunque no sea una estimación 100% matemática, hombre, da una idea de que algo se tiene que, sí, que todo, replantear, ¿no?
Y sobre todo porque los cálculos desde el año 86, 87 que hemos nombrado antes, se han hecho siempre igual. Claro. Y en esos cálculos siempre igual se ha visto una variación de la tendencia.
Efectivamente, o sea que la variación está ahí.
Que realmente, que los valores, los números no sean absolutos, que sean relativos, es posible, pero con esos números relativos vemos una variación de la tendencia en contra de la sostenibilidad.
Y sirve,
¿no?,
para el tema de concienciación social, ¿no? Si no tenemos algún dato al que agarrarnos,
necesitamos índices.
Y no solo eso, ¿eh? A la hora de gestionar y tomar decisiones, también son datos muy importantes, ¿no?
Bueno, habrá que hablar con Bush, a ver qué. Con Bush, con Trump.
No,
con
ese, es que con ese no se puede hablar. Es mejor hablar con Bush, efectivamente.
Bueno, pues yo creo que ya tenemos que despedirnos. Y
nada, que esto da para otro programa varias entregas del mismo tema.
De hecho, yo creo que seguiremos analizándolo, porque al final yo creo que es nuestra base de
en los próximos 15 años este número seguirá cambiando y lo seguiremos comentando. ¿Vale?
Y de hecho, pues como decía aquí María José, este programa está precisamente para esto, para que vayamos ahondando en todas los ámbitos en los que la sostenibilidad está, que es prácticamente todo lo que afecta a nuestra vida diaria.
Yo querría lanzar también una propuesta de si alguna de las personas que nos está oyendo considera que hay un tema interesante o quiere hacer alguna aportación, que nos lance preguntas, ideas, propuestas, también si tienen alguna iniciativa, algún proyecto que crea que tenga cabida en el programa, que nos lo comente. En breve también tendremos nuestro perfil de Facebook, donde estaremos colgando todas las noticias y demás. Y ahora también se me ocurre, un poco hablando de todo el tema de los alimentos y del kilómetro cero, pues comentar, sobre todo también para las personas de aquí, de la comunidad universitaria, que aquí en la UPO hay unos huertos sociales, que actualmente hay parcelas disponibles, y la forma de gestión de las parcelas, pues bueno, es escribir un correíto a huertosupo@upo.es y solicitar una parcela. Los requisitos es que las personas formen parte de la comunidad universitaria, son grupos mínimos de 4 personas, son parcelas de entre 35 metros cuadrados y 50 metros cuadrados. Y bueno, hay un semillero comunitario, hay herramientas comunitarias, hay que hacer una pequeña cuota de inscripción de 35 euros. Y bueno, pues entonces las personas que estén interesadas en plantar sus propias hortalizas, pues bueno, puede ser un primer pasito en avanzar en esto que decimos de ser un poco más sostenibles con el tema de la alimentación. Y además, ¿a quién no le gustaría, si eres estudiante, ver a tu profe al lado tuya quitando hierba? Eso es una cosa que no te quita nadie. Daremos más información en siguientes programas si hay alguien que esté interesado.
Muy bien, pues bueno, pues ya tenemos que despedirnos. Y bueno, pues nos despedimos del equipo del programa: María José, Malu, Luis, Jesús y servidora. Hasta el siguiente programa.
Hasta el siguiente programa. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Un besito.
Esperamos que les haya parecido interesante, y cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.